35 minutos pasan de las 7 de la tarde, seguimos en esta hora de cierre y vamos a recibir ahora en los estudios al economista Aldo Lema, presidente de Vixion aquí en Uruguay. Aldo, ¿cómo andás? Bienvenido una vez más.
Hola, Juan Miguel. Hola, Jaime. Buenas noches ya para todos.
Sí, ya buenas noches. Bueno, en un año particular por la política, pero también por la economía, con variables que se han seguido desajustando, el déficit fiscal se ha seguido incrementando, el desempleo también aumenta en este arranque del año, por nombrar dos, que creo que uno es el de los que a veces aparece más alejado al ciudadano, que es el déficit, y el otro es el más cercano, ¿no? El que se siente en la piel, como es el desempleo. ¿Cómo evaluás lo que es la situación hoy, la coyuntura económica?
Bueno, esencialmente se ha extendido el escenario de estancamiento que tenía la economía uruguaya el año pasado. Creo que ese es el déficit más importante, el de crecimiento, y asociado al crecimiento o al estancamiento, los problemas de empleo, que hemos retrocedido en términos de nivel de ocupación a lo que eran las cifras o los datos de principios de la década. O sea, podríamos decir que eso es una tendencia muy preocupante y que debería ser la prioridad del próximo gobierno. El crecimiento, por supuesto, y asociado al crecimiento, el empleo, pero que obviamente necesita condiciones de estabilidad económica, de mayor responsabilidad en materia fiscal, de sacar del horizonte o de la perspectiva riesgos, por ejemplo, en términos de pérdida de la calificación de riesgo o mayor costo de financiamiento por tasas de interés más altas si eso ocurriera. Yo diría que es un escenario muy complejo el que sigue teniendo Uruguay este año, con desequilibrios extendidos, y lo que uno podría caracterizar la situación es estanflación, solemos decir los economistas, o sea, estancamiento, pero además, a la luz del estándar internacional, que es de hoy de muy baja inflación, Uruguay tiene una inflación que salta. Entonces,
claro, nosotros lo pensamos en términos históricos y decimos, bueno, es verdad, la meta es 7%, pero entre 8 y 10 hay una zona de confort. Pero hoy el mundo tiene inflaciones mucho más bajas en general.
Así es. O sea, hoy la gran pregunta y la gran duda que está en el análisis de muchos economistas, muchos académicos, incluso de autoridades, bancos centrales, es: no ha aparecido la inflación en el mundo, no ha aparecido la inflación en Estados Unidos, menos, por supuesto, en Europa y en Japón, que han enfrentado escenarios de muchísimo menor crecimiento y de mayores dificultades que Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, Uruguay tiene una inflación que es alta, tiene una economía esencialmente estancada, tiene problemas de empleo, algunos desequilibrios como los que mencionabas, el déficit fiscal, los de competitividad, y evidentemente parece, digamos, que todo esto, como ya habíamos conversado en otras oportunidades, se iba a patear un poco hacia adelante, hacia pasado el ciclo electoral y enfrentado recién en 2020. Por lo tanto, la coyuntura es de mucha complejidad, de muchos problemas y de muchas dificultades.
¿No se podía prever esto el año pasado, por ejemplo?
Yo creo que siempre hubo una apuesta quizás a que el escenario externo iba a jugar a favor
en algún momento,
y que ese escenario externo evidentemente podía, digamos, ayudar a resolver exógenamente parte de estos problemas.
Se pecó de optimista.
Claro.
Pero además en este más de lo mismo los problemas se van incrementando.
Claro.
Porque estábamos preocupados con el déficit de 3,5-4. Ahora tenemos déficit de 4,5 y que uno no sabe dónde va a terminar. Vemos que hay caídas en la recaudación en los últimos datos de la mayoría
del cuatrimestre.
En el último cuatrimestre. Es decir, se van exacerbando estos desequilibrios, ¿no? Ya no es que estás en un lugar incómodo pero te mantenés ahí, sino que hay más desempleo, o sea, se prolonga en el tiempo esta situación y los números se siguen deteriorando.
Bueno, por supuesto, eso tiene consecuencias sociales, evidentemente. No, los datos de pobreza y eventualmente de distribución del ingreso no van a seguir inmunes, digamos, a este deterioro. El empleo quizás siempre se pierde de vista, es el factor más importante, está muy ligado al crecimiento y es el factor más importante de progreso social, asociado junto con el crecimiento de los salarios reales, que también se deriva del crecimiento. O sea, otras veces yo les he transmitido esta regularidad teórica y empírica que Uruguay tiene y que otros países también, de que la masa salarial, los ingresos laborales, crecen a la par del crecimiento económico. Cuando la economía está estancada, los ingresos laborales básicamente también tienden a estancarse. Si los salarios reales crecen más rápidamente, bueno, el empleo es la variable de ajuste, que parte de eso ocurrió fundamentalmente entre 2014-15 y el año pasado. Como los salarios reales siguieron a un ritmo que en realidad no reconocían o no reflejaban este cambio o este giro en materia económica, la variable que terminó ajustándose en el caso de las empresas para ganar productividad, para seguir funcionando, fue básicamente el empleo. De manera que es un buen punto el que está planteando Juan Miguel, en el sentido de que el estancamiento y estos problemas de crecimiento se reflejan acumuladamente en otras variables, en el déficit fiscal, en el nivel de deuda pública, por supuesto, en las variables más macroeconómicas que solemos observar, pero también empiezan a tener consecuencias sobre los indicadores sociales, porque evidentemente ya no está ese crecimiento, ya no está, digamos, ese aumento de empleo, y tampoco las políticas sociales pueden sostener, digamos, o mantener un ritmo de crecimiento del gasto público como que en el que en el pasado financiaba ese aumento en recaudación derivada del crecimiento económico. Entonces, ese círculo virtuoso Ajá. nos ha pasado a un círculo vicioso que el entorno externo, ya sea extrarregional, que tampoco es tan complejo, hemos tenido escenarios extrarregionales mucho peores, hemos tenido el viento del este, como yo les suelo llamar al viento que viene desde fuera de la región, sí, bastante más en contra de lo que ha sido en este último tiempo. Estamos
2008
todos
era peor.
Mucho peor en el 2008, muchísimo peor, digamos, en el 82, por ejemplo, y también bastante complejo en el 2001-2002. Hoy tenemos una economía mundial que crece a un ritmo razonable de 3%. Hay problemas, obviamente, o riesgos asociados a la guerra comercial, pero tenemos las tasas de interés hoy, la tasa de largo plazo en Estados Unidos,
claro,
cerca del 2,3%, que sumado en nuestro
se
spread...
Se frenaron las subas que se habían dado.
Se frenaron las subas, el dólar a nivel global, si bien ha atendido a fortalecerse, ha sido bastante moderado, sí, un poco contra el yuan chino, algo contra el euro, pero por ejemplo se ha debilitado recientemente o se ha apreciado la libra británica, etcétera. Entonces, al final sí, los problemas en la región y Argentina evidentemente es muy relevante, y Brasil en una mediocridad y en una recesión o cuasi estancamiento, el de Brasil, uh-huh, y esta recesión de Argentina nos han terminado golpeando. O sea,
uno pensaba que por el lado de Brasil podía venir ese
sí, yo fui siempre escéptico en eso. Recuerden, no sé si alguna vez lo mencioné aquí, pero de esa luna de miel que me parecía que podía ser corta,
sí,
porque Brasil tenía unos problemas muy significativos, sobre todo en materia fiscal, que evidentemente le limitaban su capacidad de recuperación por más cambio de gobierno, por mejores expectativas, incluso por algunas iniciativas que se habían planteado. Entonces, volviendo a todo esto, en definitiva tenemos desequilibrios extendidos, problemas de una economía con estanflación, y sin que ese panorama externo nos esté ayudando.
Uh-huh. Aldo, incluso el otro día vi una gráfica de nuestro colega Nicolás Lucich, que muestra que el ingreso de los hogares en el primer trimestre, si uno compara, se fue a niveles de 2014. Uh-huh. O sea que tenemos un periodo, un ciclo casi completo en lo que hace a los periodos de gobierno en nuestro país, donde el ingreso a nivel de los hogares no mejora, y esto es un cambio en lo que venía ocurriendo. Vos escribiste dos columnas, una antes de estos 5 años y otra antes de lo que fue el ciclo anterior, 2010-2014, donde de alguna manera adelantabas primero lo del círculo virtuoso y después que el escenario se iba a complicar. ¿Cuál es el margen de maniobra que le queda a un país como Uruguay en estas cosas? Porque al final parece que todo dependiera de lo que nos pasa afuera.
No todo depende de lo que nos pasa afuera, ni todo, en definitiva, pasa por lo que ocurra adentro. O sea, nosotros esencialmente tenemos una tasa de crecimiento de largo plazo que se había estimado cerca de 3% por parte del Banco Central y de algunos analistas, entre los que me incluyo, que sobre ese crecimiento de 3%, evidentemente el viento o nos puede llevar a tasas mayores o nos puede llevar a tasas menores, y nuestros desequilibrios también nos pueden limitar ese crecimiento, acotarlo, o si tenemos un manejo en materia de desequilibrios más ordenados, uh-huh, menos acentuados, uh-huh, estabilidad fiscal, un manejo monetario y cambiario que potencia la recuperación, etcétera, nos puede hacer crecer más.
Claro, hemos mantenido desequilibrios en la fase buena y en la fase negativa, ¿no?
Es que justamente en materia fiscal...
En la fase buena no se nota tanto.
Claro, justamente en materia fiscal nuestro mayor deterioro fue en el boom. Es decir, el déficit fiscal de estar prácticamente en cero o cerca del equilibrio hacia 2010 pasó a un nivel de 3,5% hacia 2014-2015, en un periodo donde la economía crecía muy rápidamente. Eso evidentemente, digamos, fue un desequilibrio que se gestó en el boom. Otro desequilibrio que se gestó en el boom fue también nuestro manejo inflacionario, que en definitiva los desvíos se fueron produciendo durante ese periodo. Fuimos perdiendo credibilidad en materia de las metas de inflación, y en la medida que fuimos perdiendo credibilidad, la política monetaria tuvo que ser más restrictiva y por lo tanto limitó, a partir de tasas de interés más altas, la depreciación del peso, el alza del dólar, del tipo de cambio real, para que en tiempos más adversos esa variable nos ayudara a compensar los shocks externos adversos que teníamos. O sea, también los problemas de competitividad se fueron gestando sobre todo en el boom, o porque ahorramos poco, o porque la inflación se desalineó y después no tuvimos la política monetaria y cambiaria a potencia plena, que, ajá, es lo que otros países han tenido. O sea, Chile, Colombia, etcétera, han permitido que sus monedas se deprecien en momentos, digamos, de vacas flacas. Ajá. Eso ha ayudado a compensar los problemas que se generaban, digamos, porque el escenario externo había cambiado y, por lo tanto, amortiguaron parte, claro, del shock.
Nosotros tenés un Banco Central preocupado de que el dólar no suba. Por el contrario.
Claro.
Y ¿cómo ves esa situación, Aldo? Porque hay un oyente que hoy nos preguntaba específicamente por esto, y quiero aprovechar que tocas el tema. Estas intervenciones que ha habido en mayo y esta decisión, sobre todo ahora también, de estos 1,000 millones que se van a recomprar de letras.
Bueno, esto básicamente es un intento del Banco Central de suavizar la volatilidad, en este caso al alza del valor nominal del dólar, pero no necesariamente esto va a cambiar la trayectoria real de largo plazo. O sea, el valor real del dólar viene determinado por otros factores, por el ritmo de crecimiento de la economía, por el manejo fiscal, por nuestra capacidad de ahorro, incluso por variables externas. Y en definitiva, digamos, este es un intento ahora por suavizar el impacto en materia de inflación en el corto plazo, porque estamos a un nivel de inflación muy alto, que podría eventualmente llevarnos a que la inflación, digamos, suba en los próximos meses a niveles que el Banco Central no tolera. Uh-huh. Parece estar siempre en una zona de confort con la inflación al 8, y eso ha sido muy costoso para Uruguay, porque nos ha impedido desdolarizar, por ejemplo, ha significado un impuesto que en general es muy regresivo. El impuesto a inflación al final lo terminan pagando proporcionalmente más los pobres que los sectores de ingresos medios y altos, que se pueden proteger de la inflación o tienen mecanismos para defenderse. Entonces, eso ha hecho, evidentemente, que la potencia de la política cambiaria sea limitada. O sea, en tiempos adversos uno debería tener un esquema, un manejo monetario y cambiario que facilitara los ajustes del tipo de cambio, sin estar tan preocupados de la inflación, claro, porque evidentemente si la inflación está anclada y sus expectativas de las expectativas de inflación están ancladas, uh-huh, bueno, el tipo de cambio puede funcionar como la válvula o la variable que amortigua estos ajustes. O sea, uh-huh, sí ocurre en estos otros países de la región que han convergido a inflación baja, que tienen bancos centrales autónomos y donde la institucionalidad monetaria y cambiaria, digamos, se ha consolidado responsablemente durante muchos años. No es un tema menor, a veces pasa desapercibido porque justamente el foco, como bien planteaba Juan Miguel, está en el crecimiento, en el empleo, en, sí, el mercado laboral, en lo que ocurre con el déficit fiscal. Esos han sido siempre los temas de Uruguay. Y pasa un poco desapercibido esta institucionalidad monetaria y cambiaria que puede tener un rol importante, sobre todo en el corto plazo. Y yo creo que también, en otra oportunidad lo podemos tratar, sí, de cara al 2020, pasado el ciclo electoral, Uruguay también tiene una tarea y un reenfoque y definiciones pendientes, desafíos pendientes en materia de devolver gradualmente la inflación a un nivel compatible con eso, con el estándar internacional, uh-huh, ayudar por esa vía a que la economía se siga desdolarizando, no solo la deuda pública, sino también ojalá se pudiera desdolarizar el resto de las transacciones y de los activos y pasivos del sistema financiero, para que en un próximo evento, en el futuro, de nuevo, la política monetaria y cambiaria pueda ayudar. O sea, si se tiene que depreciar la moneda, pueda hacerlo, digamos, sin estas restricciones que impone o la inflación alta o que, claro, la economía sigue muy dolarizada.
¿Cómo ves los discursos electorales, la presencia de estos temas?
Bueno, a eso iba también, porque lo que queda claro con lo que estamos hablando es que el que asuma el próximo gobierno va a asumir con un montón de desafíos en cuanto a reordenar estos desequilibrios. Y uno de los que se hace foco es justamente el del déficit fiscal. Por ahí aparecen propuestas de reducción del gasto y se habla de 900 millones, de 1.000 millones. Esta mañana estuvo en Resto Talvi con Ignacio Álvarez en Las Cosas en su Sitio. Y el otro día vos estuviste como comentarista cuando él presentaba parte de lo que son sus propuestas económicas. Y con mucha honestidad intelectual en ese lugar, y hoy Nacho se lo leía a Ernesto, decías que algunos de los cálculos te parecen optimistas, no imposibles, pero optimistas. ¿Cómo la ves? ¿Es posible ese camino? Javier Dayo también esta semana nos decía, miren, que bajar el gasto no es soplar y hacer botellas. Él cree que no se va a zafar de aumentos de impuestos si el próximo gobierno quiere mantener el grado inversor. ¿Vos cómo la ves? ¿Tan compleja? ¿Puede haber margen para algo de eso?
Hay múltiples aspectos en tu pregunta, sí. Pero voy a tratar de poner titulares. A ver. Primero, no se puede seguir siendo optimista y esperando de que el entorno externo nos ayude. O sea, se agotó el tiempo. Por lo tanto, en marzo de 2020 hay que actuar poniéndose en los escenarios más pesimistas que pudieran venir. Que además, ahora son más probables, Juan Miguel, porque, sí, entre otras cosas, el ciclo global se ha extendido y está maduro y tenemos elecciones en Estados Unidos y Trump intentando ganar esas elecciones y por lo tanto apretando más el acelerador, lo que suele ser costoso para nuestros países. Y entonces, Argentina. Claro, y Argentina. Entonces el sentido de urgencia, digamos, es clave ahora porque el tiempo se agotó. Lo segundo es que la prioridad evidentemente tiene que ser el crecimiento, para que esto lleve a recuperación en los niveles de empleo y que de ahí la recaudación también pueda recuperarse y por lo tanto facilite el desarrollo de políticas sociales. Esa es una meta y un objetivo prioritario. Ajá. Asociado a eso, una condición necesaria, ¿no?, es, no suficiente, pero necesaria e imprescindible, es la estabilidad en materia fiscal. Es decir, la responsabilidad fiscal que nos despeje del camino riesgos de mayor costo de financiamiento por alzas en las tasas de interés, que nos despeje del camino aumentos adicionales en los niveles de endeudamiento y que nos despeje del camino alzas muy pronunciadas en la carga tributaria, que obviamente, estando en las expectativas de una parte de los agentes económicos, eso de antemano resiente la inversión. Por lo tanto, la estabilidad fiscal es una condición necesaria para retomar el crecimiento. Y ahí van a haber necesariamente medidas de corto plazo que tomar, porque la situación fiscal claramente está absolutamente en un niveles que son insostenibles, claro. Hoy. Van a haber medidas de corto plazo que tomar, pero también hay un marco de un marco institucional nuevo que desarrollar en materia de política fiscal, porque lo que confirmó este ciclo es que de nuevo la política fiscal fue discrecional y fue procíclica. O sea, en el boom no ahorramos como debíamos ahorrar. Por lo tanto,
en el ciclo más restrictivo,
tuvimos que ajustar.
También lo hacemos más contractivo.
Cuando nos sobró no sabíamos en qué gastarla. Se la repartía a todo el mundo.
Claro. Y cuando la necesitamos, al revés. Exacto. Nos faltó más de lo que
nos faltó y hubo que ajustar. Esa es una característica de la política fiscal en Uruguay a lo largo de décadas. La prociclicidad. Es decir, gastar en el boom y necesariamente tener que ajustar cuando uno, en algún sentido, podía usar la política fiscal de manera contracíclica. Así que hay una institucionalidad por desarrollar ahí.
No nos vuelva a pasar esto.
En
el próximo ciclo, no sabemos cuándo va a ser el bueno, pero...
Pero lo hemos vivido cada 20 años, claro. Estos ciclos.
¿Ah? Va a venir en algún momento.
Obvio. Evidentemente que podemos tener una década que de nuevo quizás nos acompañe, pasado este periodo bien complejo que es el 2020, sí. Con la elección de Estados Unidos y demás, podrá venir quizás una década que ahora sea más favorable a emergentes, porque hay cierta rotación en las décadas, o sea, ajá. Podemos después también conversarlo a eso, pero en definitiva tenemos que prepararnos para ese futuro. Entonces, la institucionalidad fiscal tiene múltiples, digamos, pilares que incorporar. La institucionalidad monetaria y cambiaria también, ya lo mencioné al pasar previamente, la institucionalidad comercial, es decir, debemos inevitablemente salir, digamos, de las limitantes que nos pone Mercosur, ajá. Porque esa es otra condición necesaria para retomar el crecimiento. Entonces, y por supuesto, paralelo a esto, hay reformas muy relevantes que nos ayudan en algunas de estas institucionalidades y que son claves. O sea, reforma en materia de seguridad social, reforma de las empresas públicas. Y hay poco tiempo. Porque la ventana de oportunidad política, y con esto cierro, digamos, es evidentemente corta. La historia nos dice que los periodos o los ciclos políticos en donde un partido no tiene mayoría parlamentaria, permite hacer esas reformas, plantear esas nuevas institucionalidades en una ventana que es de 2 años. Ajá. Entonces ahí vamos al último tema. Necesitamos mejor calidad en las políticas públicas, pero también vamos a necesitar mucha calidad en la política con mayúscula. Porque, en definitiva, van a ser necesarios acuerdos, van a ser necesarios consensos que permitan, digamos, enfrentar esos desafíos en una ventana de tiempo probablemente muy, 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 muy pequeña.
Bueno, eso desde el punto de vista de la urgencia que planteabas, que tiene algunos temas capaz que es positivo. Te hago la última y terminamos. ¿Cómo pensás que va a pesar la economía en la elección?
La economía en general pesa en las elecciones.
Hasta ahora pesó a favor de los gobiernos del Frente Amplio, por lo menos en el 2009 y en el 2014.
Al Frente Amplio siempre la economía le jugó, digamos, a favor, ya sea ajá. Porque estaba en una situación muy crítica, claro, en el 2004, o porque estaba en una situación muy favorable en el 2009 y en el 2014. Claramente la economía no es la del 2014 y yo creo que ese es un factor que hace, digamos, que condiciona bastante, digamos, el desempeño electoral del Frente Amplio.
Uno compara hoy lo que marcaba el Frente Amplio en las encuestas en el 2014 y más allá de muchas cosas que se pueden plantear como argumentos, hay algo que coincide, lo que planteamos del ciclo económico y la percepción de los uruguayos en las encuestas de la economía también. Más allá de todo lo que puedan decir los economistas, cómo le está sintiendo cada uno en el bolsillo, las expectativas.
Y además porque, muchas veces no es solo concentrarse en el crecimiento y el desempleo y la inflación, que son como siempre los factores que históricamente o en la evidencia internacional tienden a medirse. Sí. Hay otras variables que dependen indirectamente de la economía. La delincuencia puede estar afectada, digamos, por el desempeño económico. El manejo del gasto público de corto plazo o de la inversión pública en escenarios más restricción como es este año, evidentemente que hay menos espacio para hacer una política fiscal aún más expansiva, uh-huh. O un gasto público, digamos, con ese tono más electoral que históricamente ha tenido Uruguay. Así que al final la economía es muy importante y evidentemente muestra un contraste significativo entre la situación de hoy y la de 2014. Ajá.
Difícil saber si le va a jugar en contra, pero a favor probablemente no.
No es el único factor, por supuesto, porque hay otros factores. O sea, uno podría decir que siempre en Uruguay es muy relevante la oferta electoral para esos grupos de centro más moderados, que suelen ser votos blandos, que pueden ir y venir entre partidos. Ajá. Esa oferta puede ser muy relevante, ese espacio, digamos, de centro, cuál es la oferta electoral, claro, que tiende desde el Frente Amplio o del resto de los partidos a captar. También es muy importante los candidatos. O sea, por ejemplo, uno diría que el Frente Amplio tuvo de los mejores candidatos o de los electoralmente hablando en la historia del país en 2004 y 2014 con Tabaré Vázquez y con el propio Mujica como candidato en 2009, etcétera. Entonces también el candidato intuyo que influye, pero la economía al final condiciona mucho, digamos, el
hasta
resultado.
Hasta los discursos también, y es lo que hemos visto esta semana.
Claro.
Y lo que puede decir uno y otro. Aldo, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Aldo Lema pasaba por esta hora de cierre.